Son las 9 y 18 minutos de la mañana, una hora estupenda para saludar al profesor Velarde, que ya saben ustedes que es un prestigioso economista, miembro del Tribunal de Cuentas, y desde hace un par de meses,
ya
además...
Ya no estoy en el Tribunal de
Cuentas. Ah, ya no está usted en el Tribunal de Cuentas.
No, no, ahora ya soy emérito, sencillamente, bueno, consejero de emérito del Tribunal de Cuentas.
Bueno, exactamente, y ahora es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde hace un poquito de tiempo.
Y desde mañana en el Consejo de Estado.
Ah, bueno, o sea que estamos en disposición, claro, de darle la enhorabuena por varias cuestiones.
No, no.
Claro que sí. Bueno, esto de... Yo estaba, fíjese, con lo de su nombramiento hace dos meses, ha sido, ¿no?
Para, sí, las elecciones fueron a finales de diciembre, uh-huh, y cuando empecé a sustituir a don Marcelino Oreja, sí, pues fue a partir de comienzo de enero.
Y hablábamos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que esto, tal y como está en estos momentos el mundo, y sobre todo nuestro mundo, señor Velarde, esto parece un oxímono. Quiero decir, mezclar ciencias morales con política en estos momentos es que parece una contradicción de términos.
Bueno, el nombre fue en tiempo de Isabel II. Isabel II se encontró con que había tres academias que eran de cuestiones más bien de... era la española, la Real Academia Española, la Real Academia de Historia y de la de Bellas Artes. Y consideró que el mundo científico tenía que entrar. Y entonces crea la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Real Academia de Ciencias Sociales, porque lo de Morales lo toma de Francia y la raíz está en mer, costumbres. Traducir rápidamente ciencias morales y políticas, que era ciencias sociales,
claro,
se monta en aquel momento imitando la Academia Francesa.
Es que ya le digo que unir ciencias morales con política en estos momentos no parece que sea un binomio muy, en fin, que la gente esté dispuesta a asumir.
Pero de todas maneras, lo moral tiene unas consecuencias tremendas.
En la política, evidentemente.
Con la política y con lo social y con lo económico.
Bueno, estos momentos, fíjese, profesor, parece que el binomio que manejamos con más facilidad es el de la economía y la política.
Sí.
Es más, ¿hasta qué punto el panorama político que tenemos ahora, este panorama político tan complicado que parece un sudoku, que no sabemos muy bien cómo va a terminar de resolverse, este panorama, ¿hasta qué punto es consecuencia de la situación económica dificilísima por la que hemos pasado estos últimos años?
Bueno, siempre hay un impacto tremendo de lo político en lo económico. Por poner ahora unos ejemplos inmediatos. ¿Cómo de pronto en lo económico español los planteamientos de secesión de Cataluña no pueden actuar? Donques el otro día escribía, yo no me acuerdo dónde, que la ampliación de Volkswagen, que estaba pronosticada para Cataluña, la lleva a la República Checa.
Uh-huh.
Bueno, pues esas son las consecuencias económicas que la política acaba teniendo. Y eso, por otra parte, fastidia concretamente a la región de Cataluña, pero fastidia al conjunto de España, porque el conjunto de España, de que Cataluña vaya bien, también España va bien, como consecuencia, tira para arriba, es un distrito industrial importante, y eso pues nos viene muy bien que vaya bien también el tema de Cataluña, etcétera, etcétera. O sea, los enlaces son continuos.
Pero fíjese, claro, de una situación política concreta hay una consecuencia económica, sí, en este caso. Pero fíjese, yo le voy a preguntar al revés. La situación de crisis que hemos pasado ha dado como consecuencia, digamos, este panorama político en el que de pronto se nos viene todo abajo. Es decir, los dos grandes partidos que hasta ahora han sido los que han sustentado los diferentes gobiernos de la democracia,
sí,
parece que, en fin, empiezan a perder importancia, empiezan como a disolverse. Y al mismo tiempo empiezan a emerger otros partidos de corte populista, como es el caso de Podemos, que lo que hace es cimentarse sobre la indignación de la gente, pues porque está harta de las medidas de austeridad y porque lo estamos viendo en Grecia, lo estamos viendo en nuestro país. Eso, por lo tanto, es una consecuencia política de una situación económica, ¿no?
Sí, esto ya fue muy estudiado por don José Ortega en la Rebelión de las Masas. Está ahí y eso es siempre, señalaba don José, que eso conduce a la demagogia y la demagogia conduce, daba una serie de citas muy bonitas de otras autoridades antiguas, de que eso produce la decadencia forzosa. O sea, que sí, sí, eso, esas cosas claro que existen. Claro.
Hay quien se pregunta, fíjese, profesor Velarde, y dice, bueno, a estas alturas, quiere decir, un país como España, donde todo el mundo tiene acceso a todo tipo de información, donde se supone que todos sabemos un poquito lo que hay, ¿cómo es posible que estén penetrando de manera tan potente algunas ideas que usted lo está diciendo, que son demagogia pura y dura? Nos dicen esto de que los ricos son muy malos y los pobres son muy buenos y lo que hay que hacer es que todo el mundo se reparta la riqueza de los ricos. Y esto, que parece casi infantil en algunos aspectos, de pronto, bueno, pues está siendo comprado por un número importante de gente. ¿Esto cómo se explica?
Sí, no, bueno, eso se explica a través de un hecho que en 1930 vino Keynes a Madrid a dar una conferencia en la residencia de estudiantes. Y allí Keynes lo que señaló es, en la economía política de nuestros nietos, era el título de la conferencia que dio, que como consecuencia de la subida de nivel de vida que iba a tener la economía de todos los países y la española, camino de los nietos, cuando llegasen los nietos a ser adultos, esos nietos abandonarían multitud de planteamientos lógicos, planteamientos de estudio, planteamientos tal, se masificarían de una manera considerable y, por lo tanto, serían posibles siervos de las ideas más tontas y más abstrusas que pudieran surgir.
Pues ahí estamos entonces, ¿no? Y o sea, que tuvo una visión, vamos, fantástica.
Eso es un riesgo importante. Es un riesgo importante que tenemos y que tendría que ser cortado de alguna manera a través de mecanismos de educación, a través de mecanismos de tipo público, donde se enseñasen esas cosas. Hoy mismo ahí en ABC, que lo estoy viendo, viene un artículo mío donde yo recojo en ese artículo una cosa que yo creo que tiene cierta importancia. Y eso que recojo de cierta importancia es precisamente, está conectando con el economista de Podemos.
Sí.
Fue aplastado literalmente en un artículo crítico a su libro fundamental por el que ahora es el gobernador del Banco de España, que entonces era un simple economista, en el año 2003. Lo aplastó desde el punto de vista científico. Ah, pues ¿para qué sirvió ese aplastamiento? Bueno, para que nosotros, los economistas, pues supiésemos que ese no valía nada y que eso era una irrisión. Ah, bueno, pues
es. Pero, don Juan, porque usted antes ha citado a Ortega, que para mí es una de mis señas de identidad. Bueno, pues precisamente Ortega y Gasset, a finales de la década de los años 20, escribió un libro que yo creo que era un retrato de la época, pero que sirve también para retratar la época que estamos ahora, y es la España invertebrada.
Sí.
Y en aquel libro, que yo recomiendo a todo el mundo, porque es que parece que estamos viendo la España actual. Si lo vuelven a leer, verán ustedes la España actual. Él decía una cosa que a mí me parece que está en la raíz de nuestro problema. España, o los españoles, tenemos una especial predilección por no aceptar la excelencia. Es decir, tenemos una veneración por lo mediocre brutal. Los mediocres, naturalmente, fracasan y nos terminan llevando, si no a la ruina, a una situación indeseable. Y entonces, don José decía, y es precisamente de esa mediocridad donde nace el populismo, donde nace la demagogia. Porque los españoles, además, también tenemos una especial propensión a convertir en iconos a gente que no es nada, que no es nada. Bueno, es que yo creo que se han dado todas las condiciones en este momento, y la España que retrataba don José hace casi 100 años, 80 y tantos años, es la España que tenemos ahora.
Bueno, no, esto está muy bien visto, sí, 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 es así. Eso enlaza después con la rebelión de las masas, ya más en general, sí, con los epílogos que ponen después para los franceses y los ingleses, etcétera. Y eso, en la línea de don José, pues eso está de toda la vida. Y por causa de eso, él trataba... fue la operación del Sol, fue varias operaciones de hacer otra cosa diferente.
Pero no seamos tan pesimistas, ¿no? Porque es verdad que Keynes en los años 30 advertía de los nietos y Ortega y Gasset advertía de los populismos, etcétera, pero no fueron sus nietos los que abrazaron los populismos e ideologías extrañas. Es decir, en los años 30 tuvimos en Europa el nazismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Por tanto, fueron ellos mismos, esa misma generación, la que abrazó generaciones, ideologías absolutamente aberrantes. Y no creo que en estos momentos estemos en el mismo camino. Yo creo que las cosas han avanzado mucho y evidentemente la democracia está a años luz de esa democracia de los años 30, porque la propia sociedad está a años luz de esa sociedad de los años 30, del siglo pasado.
Son dos cosas diferentes. Lo que tiene usted, tiene razón, que en aquel momento lo que se produjo como consecuencia fundamentalmente de una crisis económica brutal, la crisis del 29... Y la crisis del 29, para tratar de salir, pues se trató de salir de los mecanismos y los procedimientos más pintorescos y que iban desde fascismos, nacionalsocialismos, recuerdo una cosa de Gual Villalbí, que decía, yo soy partidario de la economía clásica, pero también de Manuilescu. Manuilescu era un rumano que super ultra proteccionista, pintoresco, que era el economista de la Guardia de Hierro, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se generó de repente en aquel momento porque el espanto que había con la Gran Depresión y no se sabía cómo salir de aquella situación, pues creó ese planteamiento. Ahora es un tema diferente. Es el tema diferente derivado de la opulencia. Ahora ha subido una opulencia general que no se parece en nada a los niveles de renta y de capacidad de compra, etcétera, que tenía, por ejemplo, un español en el año 30. No tiene absolutamente nada que ver.
Ni siquiera el 75.
Nada, ni tampoco. O sea, eso es así. Y esa situación de opulencia pasa a crear una serie de situaciones de tensión social, especiales, etcétera, porque eso no crea al mismo tiempo avances desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de instrucción, desde el punto de vista de colaboración con los demás. Es una situación que los estados, y eso se les había dicho, los gobiernos tenían que haber estado muy pendientes de esto para atajar esas situaciones. Quizá los alemanes lo han hecho aceptablemente bien, pero da la impresión de que allí no hay muchas tensiones de este tipo, pero hay algunas. Yo recientemente, hace dos años que he estado por Berlín y recorriendo ciudades alemanas, y vi que, bueno, también aquí la larva anda de alguna manera. Pero ellos siguen todavía tendiendo entidades como la Humboldt, etcétera, de aumentar todo lo posible en las investigaciones, la educación, en las exigencias en la educación, etcétera, etcétera. Pero otros, pues los franceses, por ejemplo, pues es otro país que empieza a ir sin norte.
¿Qué va a pasar con Grecia, profesor Velarde? Quiero decir, hace tres años, cuando alguien ponía sobre la mesa la posibilidad de que Grecia saliera del euro a raíz del primer rescate y luego del segundo rescate para pagar el primer rescate, y en este lío en el que se han metido los griegos, todo el mundo decía, no, es imposible. O sea, es más, hace unos meses todavía había muchos expertos que decían, no, esto de que alguien salga de... ninguno de los socios del euro puede salir del euro y esto no va a suceder. Bueno, yo esta semana ya empiezo a escuchar a esos mismos expertos que dicen, bueno, tampoco pasaría nada, ¿eh? O sea, no ocurre nada. Ayer mismo el ministro, el nuevo ministro de Finanzas de Grecia, Varoufakis, después de que Tsipras recibiese el aplauso de todo el Parlamento a esas medidas que quiere poner en marcha su gobierno y que requieren de mucho dinero, por cierto, decía, bueno, yo voy a ir a negociar hoy, por hoy, al Eurogrupo, pero voy a llevar como arma esta posibilidad de amenazar con marcharnos del euro, porque si no, no tengo nada con lo que amenazar y, por lo tanto, no hay negociación posible. ¿Es una posibilidad real en estos momentos? ¿Qué consecuencias tendría que Grecia saliera del euro si es que puede tener alguna para nosotros?
Pues las consecuencias son, en primer lugar, que hay todo un conjunto de entidades bancarias, en cabeza las alemanas, que han prestado mucho a Grecia. Uh-huh. Y si Grecia sale del euro y se hunde, etcétera, etcétera, el golpe sobre muchas entidades financieras es notable. Y eso pues puede también repercutir en cadena, porque las entidades financieras tienen buenas relaciones con otras entidades financieras, etcétera, y esos efectos en cadena, claro que acaban existiendo. Y por lo tanto, no va a ser bueno para el conjunto que Grecia salga. El problema es, ¿y qué coste tiene el mantener a Grecia en las condiciones que está?
¿Qué coste
tiene,
profesor?
Y eso es lo que deben estar pensándose, claro, en los...
Hablamos de coste económico y también de coste político, quiero decir, porque son muchos también los que dicen, hombre, es que como la Unión Europea se baje los pantalones, hablando pronto y mal, ante las peticiones del gobierno de Tsipras, es que automáticamente va a haber muchos países, entre ellos, por ejemplo, España, que van a decir, hombre, pues aquí lo bonito y lo fácil y lo divertido y lo que realmente funciona es tener exactamente un gobierno como el de Tsipras o como el de Podemos, en este caso en España, que llega allí con la mano en el bolsillo moviendo medidas y planteando cosas y se le dan, porque si no, lo contrario es un problema.
Si hace eso España, la salida del euro de España significaría inmediatamente una huida de capitales de España tan considerable que España se hundiría verticalmente.
Por eso,
y eso
no se puede hacer.
Otro tema es... Se debió haber entrado en el euro. Ya, pues, eso es otro tema diferente.
Ya, pero...
Porque en el euro se entra para poner orden en la vida económica española.
Sí, pero claro.
No para todo lo que viene después. Uh-huh. Pero la situación puede ser una situación verdaderamente diabólica, la que se acabe originando en España como consecuencia de una salida del euro. Sería verdaderamente catastrófico. Catastrófico.
Pero, profesor, además, hay una cosa que está clara. Vamos a ver, Grecia entra en el euro falseando absolutamente todos los datos. Pero es verdad que hay instituciones financieras que le ayudan a falsear esos datos, pero también había mucho interés por parte de los demás estados de que se entrara en el euro, porque tampoco se revisaron muy bien los datos, ¿no? Entonces, claro, cuando se ha construido un euro de la manera que lo hemos construido ahora, porque la crisis económica nos lleve a ser más conscientes de las limitaciones, tampoco podemos mirar para otro lado, ¿no?
No, claro, pero lo que ocurre es que en este momento pues hay que reconstruir aceptablemente el euro. Piense usted, por ejemplo, que Inglaterra va muy bien.
No ha entrado en el euro.
O sea, aquí hay un gran economista de cuestiones financieras, yo creo que el mejor de los profesores de economía que se ocupan de esas cosas, que es Antonio Torrero, de la Universidad de Alcalá de Henares, que señaló previamente, bueno, entramos en el euro, pero esto nos es conveniente. Ahora, ¿qué dice Antonio Torrero? Pero desde luego salir no de ninguna manera, porque sería la catástrofe. Era, entramos en el euro, eso hay que discutirlo. Hay que discutirlo y hemos entrado en el euro porque había una especie de ilusión colectiva y además con eso se ponía orden en la inflación, se ponía orden en el déficit del sector público, se ponía orden en tipos de interés, etcétera, para poder entrar en el euro. Y por causa de eso venía bien. Bueno, pues vamos a hacer ese esfuerzo. pero el entrar en el euro tenía sus costes. Y esos costes, pues están ahí. Y esos costes, pues realmente hay que tenerlos en cuenta.
Pero, profesor,
lo que pasa es que es peor, son más costes el salir.
Yo lo único que quiero que me contestes a la siguiente pregunta. ¿Por qué ahora proliferan economistas? Yo a usted le tengo mucho respeto, le leo en ABC, en mi periódico, y sé que usted es un hombre de rigor probado y de aquilatada solvencia. Pero te salen economistas, que son economistas, como el Vincennes este, que claro, a mí me parece que son o brujos, o alquimistas, o magos, que te dicen, oiga, mire, para salir de la crisis, y es como si cogieran una varita mágica y
si
y,
te dan una receta
y,
como la
así encima de la mesa, y España, y en España saliera el sol de forma permanente.
No.
Vamos a ver,
eso,
¿cómo se combate? Porque está haciendo un daño enorme a mucha gente que no sabe de números, que no sabe de economía y que cree las palabras de estos aprendices de brujos que nos están llevando al desastre.
Claro. Es que eso, el problema es que, y vuelvo a citar a Keynes, Keynes señalaba que entre las buenas ideas desde el punto de vista económico, cuando los economistas las están sosteniendo y eso es tal, y que eso se convierta en realidad, suele ser un plazo para que eso llegue al conjunto de la sociedad como de 20 años.
Ya, pero profesor.
A ver, un momento,
no,
Charo.
Si no me quiero pegar a la, no me quiero pegar a la actualidad y quiero tener info y criterio, porque reconozco que es materia que no soy para nada experta. Mi pregunta es, ¿hay margen para que la Unión Europea conceda a Grecia ese famoso crédito puente que están pidiendo de aquí a mayo?
Bueno, primero no es la Unión Europea.
La zona euro. Sí.
La Unión Europea
sí,
es
sí,
más
sí,
amplia.
Perdón, sí, sí.
O sea, la zona euro. Pues es que
objetivamente visto, vamos a ver, es imposible.
Es muy difícil porque es muy duro para, porque ya son entidades privadas. Entidades privadas que, bueno,
un poquito, no
ahora lanzar y sanear todo eso...
O sea, el crédito puente, ¿quién lo tienen que dar? ¿Cómo funcionaría un crédito puente para Grecia?
Bueno, funcionaría sencillamente haciendo que el Banco Central griego recibiese un conjunto de fondos euro en préstamo en cantidad importante y él a su vez lo difundiese a las diversas entidades crediticias locales de allí de Grecia y estas pues lo lanzasen en forma de créditos a los particulares, a las empresas.
Lo ve poco probable, ¿no?
¿Perdón?
Lo ve poco probable.
El bloque mayor, que es el alemán, porque claro, sí, no todos han prestado igual a Grecia.
Sí.
También nosotros hemos prestado un poquito. Pero Alemania es la que se ha volcado. Y Alemania se está resistiendo de hacer ese saneamiento. Claro, eso... ¿Puede aguantar Alemania? Claro que puede aguantar. Pero es a costa de crecer ella menos.
¿Ve imposible la salida de Grecia ya acabó del euro?
No, yo creo que es posible la salida de Grecia. Es un poco coste y sobre todo hundimiento para Grecia.
Yo lo que la pregunta...
Y eso tiene el lado político.
Antonio y Jaime.
No, pero vamos a ver. Los griegos se presentan ante Europa y les dicen, miren, nosotros vamos a buscar una fórmula muy imaginativa que consiste en que vamos a ir devolviendo en función de cómo vayamos, de cómo vamos a crecer. Pero claro, al mismo tiempo los griegos ponen en marcha una serie de medidas, que es aumentar prácticamente, doblar el salario mínimo, volver a colocar a no sé cuántos empleados públicos. Entonces Europa, yo supongo que no será tan tonta de decir, vamos a ver, si estos tíos vinculan que van a devolvernos lo que nos deben a su nivel de crecimiento y las políticas que han puesto en marcha van en contra del crecimiento, a ver quién puñetas les afecta a este
lateral. Exactamente, la exactamente. No, Grecia no está colaborando. Con las medidas no está colaborando, ¿no?
Antonio.
Profesor, a mí me parece que muchas de las cuestiones que estamos asistiendo estos años es por un problema, y es el que existe una zona euro.
Sí.
Y existe una Unión Europea que se pretende configurar como un Estado, ya sea federal o ya sea un Estado con naciones soberanas, pero unido, etcétera, en donde existen varias monedas, no solo una. Claro, pretender hacer un Estado detrás de una moneda es que me parece una auténtica locura, cuando los Estados en democracia se deben de hacer detrás de las opiniones públicas. Y por tanto, estas turbulencias que estamos viendo financieras, en realidad son turbulencias políticas que se resolverán cuando se resuelva la crisis, pero que se van a volver a repetir constantemente, porque no estamos construyendo una Europa como se debe construir un Estado.
Está usted hablando como la raza. La raza, cuando se empezó a construir...
Me preocupa lo de la raza.
No, no, la raza fue un político económico muy bueno.
La raza. No la raza.
La raza. Es que he pronunciado entonces mal. José Larraz. José Larraz, que fue ministro de Hacienda, etcétera, y escribió, cuando empezó todo esto de Europa, un artículo en Arbor, donde decía, se está haciendo al revés todo. Se está haciendo porque hay que empezar por hacer la unidad política primero. Y luego ya vendrán,
la económica,
como consecuencia del poder de esa unidad política, las situaciones económicas. Si se hace al revés, no va a haber fuerza política para sostener las tensiones económicas, claro, que ha planteado usted. Y esto es lo que estamos comprobando en estos momentos. Y él lo tomaba del informe Briand. En los años después de la Primera Guerra Mundial empezó a haber una serie de intentos de, bueno, habría que impedir guerras nacionales, etcétera, etcétera, después de la Primera Guerra Mundial. Y Aristides Briand, un político francés, señaló, esto prácticamente es imposible porque no hay manera de unir políticamente y con un poder único, como ocurre en Estados Unidos, a los diversos estados europeos. Y entonces, basándose en el informe Briand, decía Larraz, esto es dificilísimo, pero quizás sea posible intentarlo, pero hay que empezar por ahí, no al revés. No empezar por unión económica, etcétera, financiera, etcétera. Y yo creo que Larraz sí tenía mucha razón. Pero se hizo al revés.
Sí, pero el auténtico problema es que lo único que estamos haciendo es cada vez alejar más las decisiones de los ciudadanos. Y por tanto, cada vez dar pasos hacia un Estado que es menos democrático. Y tarde o temprano eso estallará. Tarde o temprano eso estallará. Y la Unión Europea construida como la estamos construyendo no nos lleva a ninguna parte.
Claro, pero los ciudadanos, en este caso, lo que intentan en cada uno de los sitios es tratar de vivir de lo mejor posible. Y se acabó. Como consecuencia de esto, decía Schumpeter que en las situaciones de crisis aumentan los proteccionismos y los nacionalismos. Y entonces viene la separación de esa situación de unión general. Y eso, Schumpeter era un genio y sabía mucho, y los economistas le tenemos el respeto de que es de los que no se apea nunca del autobús. Porque él decía que los economistas buenos van en un autobús. Y continuamente hay bajadas y subidas. Y hay unos pocos que van siempre en el autobús. Y Schumpeter es de los que va siempre en el autobús.
Y el Vicente Navarro este todavía no se ha subido al autobús, ¿no?
Exactamente. Vicente Navarro no ha subido nunca al autobús.
Está ahí quieto.
Profesor Navarro no es médico. Vicente Navarro no es médico.
No lo sé.
No sé si además es médico, pero él ha escrito libros de economía.
Ahora lo miramos en la Wikipedia, que esto lo soluciona a todos. Profesor Velarde, volviendo un poquito al tema español, parece que hay una asignatura que todavía le falta por cumplir o por aprobar al actual gobierno, que es el adelgazamiento de las estructuras del Estado y del gasto. Que generan todas esas estructuras, unas estructuras que están muy engordadas, a decir de los expertos. ¿Se puede acometer esto con una cierta facilidad? ¿Por qué no lo hace el gobierno?
Fundamentalmente, los economistas lo hemos visto muchas veces. Se ha montado el Estado de las autonomías a lo grande. sí. Y las autonomías,
que no nos falte de nada, aquí para
pasan
todos
a tener un poder de ingresos y de gastos que es verdaderamente considerable, aumentado además porque las autonomías han creado en el conjunto nacional, las empresas públicas se han derrumbado. Uh-huh. Ahora mismo AENA, etcétera, etcétera. Cada vez hay menos empresas públicas. Y en cambio las autonomías han creado muchísimas más empresas públicas y de manera creciente. Y también complementariamente las entidades menores, como pueden ser diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Y eso hace que forzosamente en la carga del conjunto del gasto público, pues es una carga de gasto público mayor de lo que podría ser para atender normalmente a las necesidades de la comunidad.
Efectivamente, es médico. Tú lo estabas buscando. Cuando hablábamos de Vicente Navarro, no es economista.
Es una persona que hizo estudios sobre los sistemas, sobre el sistema sanitario español. Pero sí, a mí cuando Podemos lo pone como economista y dando lecciones de economía, me ha sorprendido mucho.
Es médico, sí. Es
bueno,
médico.
Pues
este no me opera a mí ni loco, fíjate. No me tengo que operar por eso.
Ni te opera ni te lleva las
cuentas. Qué malo es tener memoria. Qué malo es tener memoria.
Y la Wikipedia.
Yo no sabía todo si era médico, ¿no? Pero él tiene un libro, y yo el libro me pareció malo, pero me encontré con esa crítica, pero hace años, en el año 2003, donde planteaba las mismas cosas que Podemos. Es una crítica feroz, y ya luego de ella y al final del artículo mío, donde dice unas frases, porque Linde de Castro sí es un buen economista.
Hay una propuesta que se ha hecho ayer, profesor Velarde, a mí me gustaría someterla a su criterio, a ver qué le parece. Ayer el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, Miguel Carmona, dio una conferencia, y entre las propuestas...
Antiguo alumno mío.
Ah, pues mire, a ver si es aventajado o no.
Era bueno.
Bueno,
pues ahí está, era bueno. Carmona era bueno, estará respirando, dirá, menos mal. Bueno, pues una de las propuestas que hizo ayer para acabar con los desahucios es una cosa bastante curiosa, que es proceder a la expropiación temporal por un periodo máximo de 4 años del usufructo de las viviendas vacías de los bancos. O sea, dijo que, claro, él en principio lo que proponía era la expropiación a los bancos de las viviendas vacías para dárselas a los desahuciados. Claro, como todo el mundo de pronto se le pusieron los pelos de punta y dijo, no es un desahucio tal y como lo entendemos, es el desahucio del usufructo de los pisos de los bancos durante 4 años. ¿A usted esta medida le parece de un alumno aventajado de sus clases?
Si te lo has ocurrido 4 años, ¿qué pasa? Tenemos el mismo problema.
Ah, bueno, pues esto luego sabrá Carmona cómo lo resuelve. Habrá que preguntárselo en algún momento.
Yo, como soy muy viejo, sí, recuerdo una de las primeras medidas en plena guerra civil del gobierno de Franco. Los parados no tienen que pagar ni por el piso, ni por el agua, ni por la luz.
Pues está todo dicho.
Era,
vamos,
la lucha en aquel momento, o sea, que era la herencia de la República, los parados, pues sí, yo apoyo a los parados.
O sea, que Tsipras y Carmona están aplicando medidas de franquistas.
A mí me parece de todos modos que en un momento de crisis como la que vivimos, personas que... familias con especial vulnerabilidad por la crisis deberían de estar mucho más protegidas por el Estado.
Sí, pero...
Y por tanto, no se le debería de poder expulsar, ni se le debería poder cortar la luz, ni el agua, ni nada de esto. El Estado tiene que ser un Estado social, porque la política debe de defender fundamentalmente al desfavorecido. Pues esa es su prioridad.
Yo creo que el Estado está para eso.
Fue una medida de inicio del gobierno.
Me parece lógico. La hubiera tomado Franco, la hubiera tomado quien la tome. Me parece una medida...
Sí.
Lógica,
pero hombre,
y hay dinero para hacerlo.
Es que aquí tendemos todo al buenismo. A mí me conmueven las imágenes de los desahuciados igual que a ti. Y hay que ayudarlos. Para eso está el Estado. Ahora, sin que eso signifique menoscabo alguno de valores, de valores que están consagrados en nuestra Constitución. No, vamos, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.
No, pero también está no es buenismo apelar a que yo no digo eso.
Ahora a mí cuando se me ponen encima de la mesa medidas como expropiaciones, medidas como tal, que eso van contra el derecho al propiedad privada. A mí me parece que
lo que no tiene sentido es que la cuarta economía de Europa, la cuarta economía de Europa, tenga problemas de este tipo, como las expropiaciones, o problemas de gente que porque está en paro y está sufriendo, no tiene calefacción, le cortan la luz o le cortan el agua y no tiene calefacción en pleno invierno. Sí. Esas medidas hay que resolverlas inmediatamente, porque además... Son medidas que son tienen un coste mínimo, tienen un coste social muy importante y sin embargo es un abono al populismo grandísimo. Cuando un gobierno como el del Partido Popular, que tiene una beta además democristiana dentro de ellos y una beta social importante, no debería de haberle dado esa ventaja a otros partidos populistas minoritarios.
Es claro, el problema es en este caso tener que hacer toda una investigación complementaria de quiénes son los que se encuentran en esas condiciones, quiénes son los que tienen que recibir ese subsidio, porque es un subsidio que tiene que ser del sector público, de qué manera se puede concretar eso, para qué y financiar eso, para que eso no consiga tener unos desequilibrios muy grandes. Tiene que ser completado, por supuesto, con medidas fiscales adecuadas, claro, con medidas también de eliminación de otros gastos. Claro,
para eso tenemos políticos. Cuando las cosas son fáciles de hacer, las hacemos nosotros. Pero para eso elegimos políticos, para eso, que tomen decisiones difíciles.
Eso es el subsidio o seguro de paro que existe en las comunidades, etc.
Ahora,
¿hasta dónde llega el coste?
Estamos hablando de 1.700.000 familias en España que ya no tienen a todos sus miembros parados. Y, por tanto, vamos a ver, las familias de especial vulnerabilidad por la crisis ya existen. Y los ayuntamientos
tienen controladas,
y las comunidades autónomas también. Y esas personas deberían de ser intocables. Por razones de por esa razón intocables.
Yo, de
a mí me parece
formas,
que si Franco tomó aquella medida, bueno, me pareció acertada. La tome Franco,
cualquier
ahora la tomaría si fuese
político. Yo lo único que te digo es que aquellos países donde la democracia es más sólida, donde la economía progresa además más adecuadamente, por ejemplo, Estados Unidos, es precisamente un país donde el Estado no es el Estado. El Estado que a todo el mundo le concede
estás,
pero
no estás equivocando,
son conceptos y ahí no ha pasado nada.
Pero no tiene por qué ser un
Jaime,
ejemplo.
Son conceptos
bueno, no es, joder, pues yo prefiero...
Jaime,
oye,
no tiene por qué ser el hombre.
Yo prefiero vivir en Estados Unidos.
Jaime, te estás,
eso es
en
otra cosa.
Jaime, te estás equivocando.
Eso es otra cosa.
Solamente tienes que mirar tú los estados más avanzados de Europa y la protección que tienen para el tema de los desahucios y está a años luz de España. Y no se ha roto la propiedad privada, ¿eh?
En fin, profesor, sí... ¿Su opinión no, sobre
yo,
este debate?
Alrededor de eso, es una medida de ayuda social, como otra medida de ayuda social, que hay que hacerla de acuerdo con la capacidad de gasto que se tiene. Y en España, en este momento, tenemos un problema muy serio porque estábamos saliendo y, claro, son los costes del desarrollo, que son a veces horribles y a veces ponen los pelos de punta. Pero es que a veces no es, es necesario plantearlo, porque en este momento, si no se arregla la cuestión de los gastos de las autonomías, si no se arregla otra serie de cuestiones muy serias de gasto público, aumentar ahora ese gasto
puede ser, pero no se puede quitar de otros sitios, señor Velarde.
Cuando nos encontramos con que Emilio Botín tiene 2.000 millones de euros en paraísos fiscales, estar hablando de que se está desahuciando por parte de su banco a gente, o que se está cortando por parte de compañías donde su familia es accionista, la luz a personas que no pueden pagarla, me parece que la política no lo puede permitir. Esa es la tarea de la política.
Pero empezando por lo primero, de que esos 2.000 millones no debían haber salido.
Claro, es que tenemos ese problema.
Pero han salido,
señor Velarde.
Y ahora lo sé que han salido. Han salido y como consecuencia de esto, pues es evidente que funciona mal el sistema. Y al funcionar mal el sistema, la situación de esos terribles parados es porque funciona mal el sistema al principio. Y por causa de eso, pues hay muchos economistas que estamos continuamente señalando lo que hay que mejorar por aquí, lo que hay que mejorar por allá, uh-huh. lo que hay que mejorar por acullá.
Y a partir de mañana lo va a hacer usted desde el Consejo de Estado, además.
No, el Consejo de Estado, sí, por ser presidente, dos presidentes de academias, la española y la de ciencia, no, y tres, y la de legislación y jurisprudencia, pasan a ser consejeros de Estado.
Bueno, pues, y usted lo va a hacer mañana, va a tomar posesión.
Sí, mañana tomo posesión.
Así que es para nosotros un placer darle la enhorabuena ya por adelantado. Agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros, porque
estoy
siempre
está.
Disposición
de ustedes, porque es una emisora que siempre, en lo poco que puedo yo a las 9 de la mañana, les escucho a ustedes, porque puedo muy poco, es siempre el momento de las carreras, pero para ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está debatiendo. Pues siempre les acabo escuchando un poco, y por eso colaborar con ustedes, pues a mí ha sido un orgullo.
Pues para nosotros, no vea usted, profesor, y yo espero que no sea la última vez que nos visite, porque siempre aprendemos mucho de lo que usted nos cuente.
Y manden el taxi de tal manera puntual.
Claro que sí.
A las 8:20, bajo yo a las 8:20, y allí estaba a las 8:20.
Claro que sí. Es que somos gente formal.
Somos testigos de
Charo Zarzalejos.
Somos humildes, pero serios.
Bueno, algunos más que otros. Jaime González, Antonio Martín Bobón.
Muy buenos días.
Que ha sido un placer también. Carlos, que nos da tiempo a nada de